De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Viejo barrio de mi ensueño, el de rancios iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor.
Según rememoro las lamentaciones de mis padres hasta la adolescencia, su hijo Shulem, es decir, yo, resultaba un niño muy, digamos, muy inquieto en el mejor de los casos. Por los recuerdos de aquella época que mi memoria selectiva evoca con la natural autobenevolencia de cualquier persona, sobre todo de un natural del Río de la Plata que se ha librado del disfán del psicoanalista, quizá a don Mario y a doña Rebeca Volodarsky no le faltaran motivos para sus afirmaciones sobre mi conducta, digamos, social. Las múltiples cicatrices que exhibo en variadas partes de mi anatomía dan fe de la diferencia de opiniones de un servidor con los demás pibes del barrio o de la escuela, que no se resolvían, digamos, de forma dialogada. Como no me he sometido a ninguna terapia psicoanalítica, sea de la escuela que sea, por un terapeuta que vaya por libre, no puedo responsabilizar de mis agresivas conductas ni a mi padre, ni a mi madre, ni a complejo alguno, que debo poseer varios. Para no caer en definiciones creacionistas o deterministas, creo que puedo apuntar unas pocas razones de mis comportamientos. Las que acepto, por supuesto, son las positivas. La negativa, la de los otros, a pesar de Freud y Levinas, no me interesa. No existen y basta.
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós.
Nací donde nací, en un barrio periférico de Buenos Aires, en la época de Gardel. Nadie me consultó sobre el lugar ni la fecha. Todavía los lecheros, vascos en su mayoría, pasaban con sus vacas por las puertas de las casas y servían la leche directamente de la ubre del resignado animal a la jarra de sus clientas, mi madre entre ellas. No es coña, recuerdo aún sus encerros. Incluso hoy creo, paladeo el gusto de aquella leche sin pausterizar, sin liofilizar, sin calcio, sin omega 3, con toda su crema, nada de desnatada, total o semi, que dejaba a los niños un blanco bigote después de beberla. Leche, solo leche, sin agua, como rezaba un slogan publicitario italiano de los años 60. Las vacas, de nacionalidad italiana, eran de ascendencia israelí, kibutziana. Pero esa es otra historia, no mía, además. Lo personal es el recuerdo de mis papilas gustativas después del festín de un vaso de leche, solo leche, con vainillas, bizcochos o mojicones en castizo español. ¿Hay algún chef tres estrellas Michelin actual que pueda superar con sus inventos culinarios en la magnífica combinación gastronómica? Pero en las calles de mi barrio natal, además de vacas, carros con caballos, perros, gatos, circulaban carrucos tirados por seres humanos. ¿Qué otra cosa podía ser un gallego recién desembarcado, trabajador, siervo agradecido del pariente pagador del pasaje que lo había librado de la leva de los pobres y de morir en la guerra de Marruecos? Y además, muchos niños, yo entre esa caterva carentes de todo tipo de buenos modales. Si a alguno de tus vecinitos se les escapaba rusito de mierda, lo de judío de mierda vendría mucho más tarde con la fascista educación, al rusito le quedaban dos alternativas. Primera, acojonarse y salir a la carrera llorando a refugiarse en el regazo de su madre. Segunda, retrugar con un sonoro tano de mierda o gallego de mierda, vos. La cosa podía quedar en ese intercambio de insultos o derivar, como estaba mandado por nuestro código de honor callejero, en una encarnizada pelea a primera sangre de una nariz, ceja, boca o cuero cabelludo. Si no, mediaban los gritos de algunos mayores entremetidos a quienes nadie había llamado a intervenir en nuestros duelos casi criollos. Yo, como ofendido siempre, optaba por el combate. Llorar no era, ni es, cosa de hombre para este hijo de mi padre, que, como supe más tarde, tampoco se achicaba. Los tenía bien puestos, don Mario. Aunque invariablemente las quejas llegaban a mis progenitores por parte de los padres de mis vapuleados contrincantes, se producían hechos inevitables. Mis costurones daban fe de ello, sobre todo si mis rivales me llevaban 2 o 3 años o eran más de uno. Donde las das, las tomas. Doy fe. Los palos y las armas llegarían con los nazis criollos y los muchachos peronistas en los años de la agitada juventud de mi generación. No fue fácil. Otra razón conocida de las tribulaciones que yo les ocasionaba a vuestros bisabuelos, queridos nietos, es decir, a mis sufridos padres, que fue mi curiosidad, esa, mi irrefrenable ansia de conocer el porqué de las cosas y, lo peor, cómo funcionaba. Por ejemplo, ¿cómo llegaba la electricidad a ese enchufe situado en el rodapié o zócalo del salón? Si ponía 2 cables de cobre, salí vivo del experimento. Otro, ¿era cierta la fórmula de la pólvora? La olla de mi madre rompió la ventana de la cocina y a mí solo me afectó el tabique nasal ya roto en anteriores duelos escandiles. Mis fracasados intentos de emular a los acróbatas circenses me valieron varias cicatrices más. Y no sé cuántas canas a mis sufridos progenitores. No sigo. No, ni quiero acordarme. Menos mal que mis hijos, vuestros padres, Arián, Muriel, Michelle y en especial Marco, fueron chicos inteligentes que buscaron las respuestas en el estudio, en los libros, en los laboratorios escolares y universitarios. En mi descargo puedo alegar que los laboratorios eran escenarios de ciencia ficción y que Einstein estaba loco, poco más o menos. En aquellos años, mis queridos nietos, había que sumar con ábaco o mentalmente, elaborar las potencias con fórmulas y saber las reglas de ortografía. Microsoft y Apple no se habían soñado siquiera, ni habían nacido sus creadores. De mayor, mi curiosidad me valió más disgustos, dolores del alma, ostracismos y penurias económicas. Yo me las merezco. ¿A qué infradotado se le ocurre averiguar cómo funciona la justicia después de graduarse de abogado con el imbécil deseo de mejorarla? ¿Qué ingenuo idealista se cree la historia de la lucha por un mundo sin clase ni antisemitismo después de los juicios de Moscú o las purgas estalinistas? O antes. ¿Qué idiota piensa que la democracia como solución histórica en países sin jueces independientes? Y más increíbles boludeces. Sí, ya sé que es un argentinismo, pero define exactamente mi opinión sobre mis malsanas costumbres de tratar de averiguar las razones de los hechos, actos y funcionamiento de las cosas en el mundo en vez de ganar guita y vivir bien. Mi actitud no ha sido, dicho con benevolencia, la más práctica y utilitaria para mí como individuo. Espero no haberles causado demasiadas angustias a mis hijos. He tratado de remediarlas como he podido. Alina, ¿qué le vas a hacer, compañera? Sabías cómo era tu futuro marido y venías entrenada. Igual solicito tu merced. Como remate deseo remarcar una situación, una circunstancia de mis años infantiles porque, creo, poseen una proyección actual. Tenía una tía muy querida en Quilmes, un pueblo cercano a Buenos Aires. Mendel se llamaba, todavía recuerdo su cariñosa sonrisa de buena persona. Para ir a visitarla, a ella y a mis primos, teníamos que tomar el tren. Mi padre adoraba a su única hermana, y allí íbamos los bolodaskis porteños, un domingo sí y el otro también. Con alegría, la playa, el campo, el cine de las matinés con tres películas, constituían un fuerte atractivo para mí. La enorme estación Constitución del Ferrocarril del Sur, no tengo idea cómo se llama ahora, constituía el punto de partida de nuestro viaje interprovincial. Las poderosas locomotoras resoplaban vapor, los subufidos al arrancar, las campanadas, la gente, muchas, los señores uniformados, otros con herramientas colgando del cinto como los revólveres de Tomix o Bullón, unos personajes con rostros cetinos, ojos achinados, calzados con alpargatas, cubiertos con pochos, deambulando extraviados. Los primeros cabecitas negras llegaban a la metrópoli hambrienta de mano de obra barata y letrada. Todo ese aparente desorden muy bien organizado, no olvidar que los dueños de los trenes eran ingleses, seducían a este pibe de barrio, yo, como el mayor espectáculo del mundo. Un elemento me atraía en especial manera. Una plataforma con ruedas que conducía un hombre en su parte delantera sin ser arrastrado por equino alguno ni movido por motor de ningún tipo. Se movía silenciosamente, transportaba decenas de maletas, bultos, bolsas con total facilidad. Pues sí, un día me colé en la parte trasera de la plataforma decidido a esclarecer el misterio. Cuando la policía me encontró como consecuencia de la angustiada denuncia de mis padres, extravío, accidente, secuestro, quizá me había subido a un tren con destino ignorado, el niño de entonces, que casi canas peina ahora, había sido informado por el cordial conductor de la zorra eléctrica, así se llamaba la plataforma móvil, de cómo funcionaba el invento. El bondadoso italiano me explicó que tenía un motor alimentado por la electricidad proveniente de unas baterías que llevaba en el mismo vehículo. ¿Y dónde enchufaban las baterías para recargarlas? Debía salir caro. Ni un mango. Los ingleses son, o eran, en los tempranos años 1930, muy cautelosos con los gastos, por un decir. Reponían la energía colocando las baterías agotadas en los bajos de los vagones cerca de las ruedas. Cuando los trenes marchaban, las ruedas accionaban una dínamo que convertía la energía mecánica en eléctrica. El principio básico. Muy simple. Confieso que lo comprendí mejor años más tarde cuando estudié física en la secundaria. Pero el bofetón de mi padre, los sollozos de mi madre, sus abrazos, los tirones de orejas del policía y todo el tumulto que mi curiosidad había provocado dejaron inconclusa la lección en aquel inmemorable domingo de 1930 y pico. Ni siquiera pude comprobar igualmente, con 10 años de edad más o menos, imposible. Ni siquiera pude comprobarlo igualmente con 10 años de edad más o menos. Resultó imposible. Lo hice deseño más tarde. Lo cerca que estaba el sistema de los ferrocarriles ingleses del inalcanzable movimiento continuo, sueño de todos los ingenieros del mundo para salvarlo de su destrucción. No hace mucho viví una larga y nublosa temporada en Londres. Habitábamos una casa en un típico barrio londinense. Como todo buen vecino de la capital del reino, dejábamos nuestras botellitas de leche vacías en la puerta de calle por la noche con la orden de provisión escrita y el dinero del importe. Cada mañana este descreído latino comprobaba varias cosas. Que existía, llenas del blanco líquido, las botellitas solicitadas. Milagro. No, como me explicó un vecino, robar el dinero o la leche era un delito solo comparable moralmente al atentar contra la vida de la reina. Ni los gatos de Londres serían capaces de tal vileza. Eran felinos ingleses. Otra circunstancia. Cuando hacían los lecheros el intercambio comercial, nunca había oído el sonido de ningún motor de camioneta o algo parecido durante la noche o al amanecer. ¿Turbar el sueño de los durmientes londinenses? ¿Despertarlos sin mediar una guerra? ¿Cómo se me podía ocurrir siquiera? Hacer tal maldad social merecía la horca en los muelles de Londres si no fuera por los malos hábitos importados del continente, por esa amorfa cosa de la Unión Europea, contraria a tan higiénica medida. Entonces, ¿cómo? La electricidad, son camioncitos accionados por motores eléctricos, rudo, o algo peor, extranjero. 70 años después, más o menos, mi curiosidad quedó satisfecha por el invento, un mecanismo que ya en los años 1930 se utilizaba en las colonias por los imperialistas ingleses, según me constaba. Mis inquietudes vitales contentadas, casi. ¿Por qué coño seguimos quemando petróleo o gas entonces si en 1930 o antes existían otras soluciones? Electricidad, energía proveniente de las fuentes naturales, sol, tierra, agua, aire. Si han llegado a Marte, los científicos están en condiciones de resolver, si es que no lo han resuelto ya, los problemas técnicos. ¿Acaso no funcionan los carritos marcianos? No me lo expliquen, conozco la respuesta. Y me da un caballero de esos propios de mi ingenua juventud. Shalom.